El Consejo Hoy. Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. En la próxima hora vas a enterarte de la actualidad profesional y las actividades del Consejo. Nos encontraremos todos los miércoles a las 20 horas. Con la conducción de Humberto Bertaza y Armando Lorenzo. Coordinación General, Enrique Sebach. El Consejo Hoy.
Hola, muy buenas tardes, noche. Aquí estoy con Humberto Bertaza para dar comienzo al primer programa radial del Consejo a través de FM Concepto en el 95.5 del dial. ¿Y qué tal?
¿Cómo estás, Armando? Un saludo grande a todos nuestros oyentes. En realidad, este programa como objetivo no está dirigido solamente a nuestros matriculados, sino también a la sociedad toda, si a eso queremos llegar nosotros. Y nuestro objetivo es justamente como lo definimos en nuestra gestión, en el Consejo, ¿no, Armando?
Sí.
Apelar al hombre en un sentido integral. Y por eso es que estamos trabajando en el Consejo tanto la parte profesional, como la parte cultural, como la parte social y deportiva. Esto es un poco todas las actividades que tiene el Consejo. Y por eso nuestro objetivo es que este sea un medio de difusión de todas las actividades que tiene el Consejo. Y como decíamos, no solamente dirigido a lo que es nuestra matrícula, nuestros profesionales, sino también en la inserción que estamos haciendo o que intentamos hacer en la sociedad. Es esta otra forma de comunicación, y entonces todos los miércoles de 20 a 21 vamos a estar con vos para acompañarte, para transmitirte las noticias, para guiarte en temas profesionales y en todos temas que te resulten de interés.
Y siempre vamos a tener un comentario económico por el coordinador general Enrique Sebach. Y vamos a ir tratando de variar algunos de los segmentos que, por ejemplo, ustedes van a poder escuchar hoy, para hacerlo un poco más entretenido el programa, que no se transforme en esos programas que lamentablemente son muy aburridos. Y generalmente cuando son programas de esta naturaleza, si entramos con temas técnicos, etcétera, se transforman en aburridos. Así que me parece muy buena la presentación de Humberto. Yo quería agregar algo respecto, para decir, dentro de esa información que le prometemos a ustedes, recordar cuáles son los medios de difusión que tiene el Consejo para llegar a la matrícula. Tenemos la revista o el diario que sale una vez por mes, Extra, que tiene noticias integrales desde lo que ha sucedido durante el mes, todos los acontecimientos, todos los cursos de la dirección académica, y además todos los vencimientos, todo lo que es de mucha utilidad para el matriculado profesional que trabaja en nuestra actividad. Tenemos también la página web que realmente los matriculados no sentimos que la utilicen demasiado, y creemos que tenemos que difundirla porque es muy buena en cuanto a la cantidad de información que pueden recibir y así enterarse de todo lo que pasa en el Consejo, inclusive las reuniones que tiene Presidencia con distintos funcionarios. Es una manera integral de conocer todo lo que hace el Consejo. Por eso los invitamos a todos los matriculados, que aunque sea un ratito por día, así como hacen los jóvenes que están todo el día con las web y con internet, que entren en la página consejo.org.ar, y de esa manera van a estar satisfechos de lo que les estamos diciendo, les decimos la verdad. El Consejo también emite una revista sobre economía que creemos que es una de las mejores, de los mejores que, que existen en Plaza, que se llama Proyección Económica, que está dirigida por el doctor Chojo Ortiz y que realmente sale dos veces por año, pero en una excelente impresión. Y además, todos los meses los matriculados reciben por mail, eso lo saben todos, el informe económico de coyuntura. Tenemos algunas otras cosas para decir, pero por ahora me parece que con esto estamos completando un poco la idea de Bertaza, de Humberto, de empezar a acercarlos a la información del Consejo.
Sí, Armando, yo quizás agregaría en este sentido que en esta hora de encuentro con toda nuestra gente vamos a tener distintas columnas, distintos columnistas, vamos a tener entrevistas. Y vamos a tener, además de la columna con Enrique Seguach, de la parte económica que has mencionado, una columna que hemos llamado Mi Biblioteca. Justamente esto apunta a la parte cultural de nuestra gente. Y acá lo que queremos en esta columna Mi Biblioteca es poder comentar un poco sobre libros, sobre actualidad literaria y en todo tipo de críticas que pueda existir y de alguna manera guiar a la gente que le puede interesar en esta parte.
Y para eso tenemos un especialista. ¿Cómo se llama?
Juan Pablo Bertaza.
Juan Pablo Bertaza, que es un profesional del tema, es un profesional de la televisión. Es un periodista además, pero tiene el título como para poder acercarse a todos ustedes y que conozcan un poco el tema de la bibliografía, que a veces es mucho más lindo, es mucho más cómodo escuchar esos comentarios a veces que ponerse a leer un libro, que necesitamos tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, vieron que a veces somos medio remolones para leer. Comenzamos con el primer segmento o columna que vamos a tener permanentemente en cada programa. Y este es el segmento que interesa a todos, por supuesto, que es el segmento de economía. Y nada menos que con nuestro coordinador general, que es Enrique Seba. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, ¿cómo estás? Bajamos un poquito el cargo, no me pongas tan arriba. Un coordinador coronel, sargento.
Acá no tiene mucha importancia.
Sí, vos sabés que yo quería... Viste, estamos muy metidos en la coyuntura, muy metidos en la elección, muy metidos en estas discusiones del CEPO, del no CEPO, de los problemas del déficit, pero quería hacer una mirada un poquito más amplia vinculada con los problemas de fondo de Argentina, porque la Argentina hace muchos años que está en este ciclo en donde un rato crecemos, después tenemos nos topamos con algún techo que es o la restricción externa, o el problema fiscal, o la presión tributaria, bueno, las cosas que discutimos siempre, nos caemos y después, claro, como nos caímos, después es fácil, nos recuperamos y ahí estamos en ese ciclo. Y claramente ese ciclo tiene que ver con el hecho de que Argentina es un país que tiene poca inversión. Porque los países crecen de dos formas, digamos. O ponés mucha plata invirtiendo, o sos muy productivo. O sos ambas cosas, digamos, ¿no? Es decir, como una empresa. La empresa crece porque le pone más máquinas y pone más gente, o con la misma máquina logra que la gente produzca más, digamos, ¿no? Y Argentina tiene el problema de que, obviamente, como estamos siempre priorizando el consumo y el corto plazo, la tasa de inversión es baja. Y encima somos poco productivos porque nos hemos encargado en todo este periodo de alguna manera obstaculizar la productividad, ¿no es cierto? Porque tenemos mala infraestructura, entonces es un círculo vicioso. Como hay mala infraestructura, sos más costoso. Como tenés cierta indisciplina en materia de la vida diaria, ¿no? En materia laboral, y todo, que no tiene que ver con los derechos de los trabajadores, sino que tiene que ver con la poca cultura que tenemos metido en eso. Fíjate que yo, un corte de calle, uno lo mira como una protesta legítima, pero si alguien tiene que transportar un producto o un insumo, ese corte de calle ya le genera un problema. La electricidad, bueno, hemos decidido priorizar la electricidad domiciliaria que la frente a la electricidad en las industrias. Fenómeno, pero los cortes de electricidad, los procesos continuos en las industrias, te aumentan otra vez el problema de los costos. Bueno, y así podríamos dar un montón de ejemplos. Yo creo que el problema central aquí es que es eso, la Argentina tiene que entender, o la sociedad argentina en su conjunto, sobre todo las élites, que son las que determinan los caminos, ¿no es cierto? Porque uno le puede exigir a cualquier persona que pueda definir, bueno, que hay que invertir más, que hay que consumir menos, pero aquellos que están arriba de esta historia, los mismos empresarios, los profesionales, las élites intelectuales y obviamente los liderazgos políticos, tenemos que entender que hay que priorizar un camino de inversión más sustentable y ver qué cosas hace falta para que esa inversión crezca y decir, bueno, vamos a crecer un poco más por el lado de la inversión que por el lado del consumo, al menos por un tiempo, y tenemos que empezar a incorporar esa cultura de la productividad, que algunas empresas la tienen, porque la han adquirido desde la micro, pero que no la tenemos como conjunto, ¿no? Es decir, nos da lo mismo que algo se haga en media hora o en una, ¿no? Nos da lo mismo que haya una cola de 20 personas o que haya una cola de 5, ¿no? Nos da lo mismo que se corten los teléfonos, bueno, qué sé yo, después te llamo, después lo vemos. Pero cada una de esas cosas lo que termina siendo es un costo más, ¿no? Un costo más. Cuando sumaste todo, estás en un problema serio, ¿no?
Sí, Enrique, la sensación que me provoca este tema es un poco el siguiente. Hay distintas miradas de la economía. Hay una mirada para los economistas, para los técnicos, y hay otra mirada para los ciudadanos, para la gente común, ¿no? Y en la gente común, yo tengo la sensación que cuando hace la mirada de la economía hoy, es que todo está perfecto, porque para esa gente todo se desenvuelve en extremo, o todo se va al diablo, o todo está perfecto. Y parecería que hoy no hay grandes problemas en materia económica, es más, parecería que hoy, a la luz de lo que van a ser las elecciones con las prioridades que tiene la gente y las necesidades que tiene la gente, en materia económica todo está bien. ¿Qué reflexión nos provoca esto?
No, bueno, vos tenés razón en un punto que vos lo adjudicás a la gente, pero yo te insisto, me parece que esto se puede generalizar a las empresas y a los empresarios y a las élites, ¿no? En términos de que los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir el presente, ¿no? Nos hemos acostumbrado a decir, bueno, mira, mientras estemos bien hoy, mañana ya veremos, porque ya sabemos que mañana puede haber una crisis. Entonces, bueno, mientras estamos hoy, estamos hoy. Y en la Argentina, que es un país dolarizado, digamos, es un país que donde yo les recuerdo siempre, no me voy a cansar de repetirlo, desde que nació la moneda nacional, cuando ninguno de nosotros tres había nacido, le agregamos 13 ceros a la moneda, y en esta década se agregó un cero más, lo que pasa es que no se lo sacamos, entonces por eso los billetes nos parecen poco, porque los 100 pesos de hoy equivalen a los 10 pesos de 2003. Uh-huh. Entonces, cuando un país le pone 14 ceros a la moneda, destruyó la moneda. Entonces, nosotros tenemos los billetes para poner los próceres, pero eso no es moneda, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este es un país dolarizado. Como es un país dolarizado en sus ahorros, en su concepto, en su cabeza, cuando el dólar está quieto nos parece que está todo bien, digamos, ¿no? Es decir, la señal de corto plazo de que está todo más o menos bien es que el dólar está quieto. Por eso los gobiernos que quieren ganar una elección, o que se quieren en este caso ir lo más tranquilo posible, lo que hacen es fijar el dólar, ¿no es cierto? O fijarlo, o moverlo poquito. No importa que eso te genere un problema para mañana, o para pasado, sobre todo en este mundo de hoy que el dólar se ha fortalecido, pero vos mirá todas las etapas en donde estamos llegando a un fin de mandato o estamos en medio de una elección, y ¿qué hacen los gobiernos? Bueno, o fijan el tipo de cambio, o lo mueven poquito, o buscan algún artilugio para mantenerlo tranquilo, y después, bueno, obviamente, como eso es, en la medida que eso es artificial, después tienen los problemas. Pero por eso esta sensación de bienestar, entre comillas, a la que vos te referís, que en el fondo es bienestar en el estancamiento, digamos, ¿no? Pero bueno, la economía efectivamente dejó de caer, estás estancado a niveles altos, porque no es lo mismo producir 100.000 autos que 600.000, aunque alguna vez produciste 1.000.000, y está esta tranquilidad de, bueno, como el dólar está quieto y más o menos nos la rebuscamos, ¿no?
Enrique, para redondear, sí, sí. Porque
sí, el son tiempo tirano,
te son, falta. No, pero además son muchas pálidas todas juntas. Decinos algo que nos augure estar, bueno, mejor en un futuro.
Es que hay algo muy fácil, mirá. Cuando la Argentina, en otras épocas de crisis argentina, vos mirabas alrededor a tus vecinos y estaban todos igual. Entonces decís, uy, qué desastre, ¿viste? Mirás alrededor. Es como estás en el barrio, ¿viste? Estás en tu casa, mirás a los vecinos y están todos peor que vos, igual que vos, están mal. Ahora, de pronto, hoy mirás a nuestros vecinos que por supuesto hoy están en crisis, en problemas, etcétera, por el mundo, pero cuando vos mirás a nuestros vecinos ves que los uruguayos, los peruanos, los colombianos, ni que hablar de los chilenos, los peruanos, como dije, en alguna medida los brasileños, dejando de lado el problema de hoy o de estos días, han podido superar estos dilemas que nos planteamos habitualmente. Uno dice, bueno, si, con todo respeto, ¿no es cierto?, si nuestros amigos uruguayos, que no son muy distintos a nosotros, de hecho, es difícil encontrar la diferencia, en todo caso a favor de ellos, o los chilenos, o los peruanos, no los dinamarqueses, los neozelandeses, han podido superar este esquema e ir a un esquema ordenado, con productividad, con inversión, no creo que sea tan difícil para nosotros, ¿no? Hablaría muy mal de nosotros si no fuéramos capaces, ¿no?
Pensá para el próximo programa a ver qué, sí, qué le vamos a decir a la gente, ¿no?
Decirle vamos a decir muchas cosas, pero más que nos escuchen.
bueno,
dale, sigámosla.
Estás escuchando El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Armando Lorenzo.
Vamos a presentar ahora un nuevo bloque, algo diferente dentro de lo que es el Consejo y su actividad, porque la formación general de nuestros matriculados nos interesan realmente. Entonces, este bloque que hemos denominado Mi Biblioteca, y que está a cargo de Juan Pablo Bertaza, bueno, vamos a ver ahora, él mismo va a decir de qué se trata, luego de presentarse.
Bueno, mi nombre es Juan Pablo Bertaza, muchas gracias por esta convocatoria, ante todo un gusto estar con ustedes. Y sí, un poco la intención es mostrar y recomendar algunos libros, ¿no? Para disfrutar de uno de los máximos placeres, creo que es encontrar la belleza, y de eso se trata también la columna de hoy. Y en este caso vamos a recomendar a Galeano, Eduardo Galeano, por su reciente muerte, ¿no? La semana pasada. Vamos a comentar que Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940 y es considerado uno de los escritores más importantes de Latinoamérica. Son muchos los libros para recomendar, pero me voy a centrar en dos, que son El libro de los abrazos y Los hijos de los días. Están llenos estos dos libros de frases que seguramente escucharon o leyeron en alguna oficina, en alguna red social, muy entrañable para todos nosotros, ¿no? Este tipo de frases. Historias breves que hablan de todo, de fútbol, de sentimientos, de emociones, de política, de economía. Y bueno, se los recomiendo especialmente, voy a leer dos, así ya van teniendo idea, para el que le guste puede ver el libro. Vamos a compartir dos frases. Una es precisamente del libro de los abrazos, y seguramente la escucharon alguna vez, y dice lo siguiente. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, esta frase es de... Sí, es muy fantástico. Linda, del libro de los abrazos.
Fantástico.
El otro. Bueno, vamos con otra frase que es de Los hijos de los días, que es el último libro en concreto que hizo Galeano, también muy recomendable, y que va contando una historia por cada día del año, en 366 días, porque es un año bisiesto, ¿no? Bueno, y me parece interesante para cerrar la columna.
Muy bueno.
En esta mañana del año 2007, hablamos del 12 de enero, un violinista ofreció un concierto en una estación de metro de la ciudad de Washington. Apoyado contra la pared, junto a un tacho de basura, el músico, que más parecía un muchacho de barrio, tocó obras de Schubert y otros clásicos, durante tres cuartos de hora. 1,100 personas pasaron sin detener su apurado camino. 7 se detuvieron durante algo más que un instante. Nadie aplaudió. Hubo niños que quisieron quedarse, pero fueron arrastrados por sus madres. Nadie sabía que él era Joshua Bell, uno de los virtuosos más cotizados y admirados del mundo. El diario The Washington Post había organizado este concierto. Fue su manera de preguntar. ¿Tiene usted tiempo para la belleza?
Excelente. Espero que nuestros oyentes sepan apreciar esto, lo internalicen y empecemos con mi biblioteca, que bueno, que ha comenzado recién, durante todo el año, que se vaya acrecentando la cantidad de gente adicta a la lectura y a los libros. Y bueno, con vos nos vemos para este bloque, nos vemos la semana que viene.
Dale, dale. ¿Eh? Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo. Placer. Muchas gracias. Estamos en comunicación con el doctor Iván Budazzi, que es el director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que nos va a presentar una nueva herramienta de gestión tributaria denominada FIRE, o Fiscalización Remota, que fue desarrollada por equipos técnicos del organismo y posibilitará contralor en forma electrónica a la totalidad de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que registren inconsistencias o desvíos fiscales. Doctor Budazzi, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por llamar. Estaba escuchando la previa y la verdad que hay que tener esperanzas. Los ciolistas somos en este aspecto maestros, en ese aspecto, y creo que lo mejor está por venir y deja de ser un eslogan. Me parece que el cambio que viene, cualquiera sea el presidente que pueda ser electo, y sobre todo quienes confiamos en la capacidad de liderazgo y el estilo del gobernador Scioli para que asuma a partir del 10 de diciembre, me parece que va a empezar a pasar lo que el gobernador llama del crecimiento al desarrollo, que en definitiva son algunas de las reformas que Enrique estaba reclamando hace un rato.
Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Humberto Bartaza te habla.
Humberto, buenas noches, gracias por llamar.
¿Cómo estás, Iván? Bueno, ante todo, este tema de este lanzamiento de la fiscalización remota nos parece una cosa realmente muy importante, porque el tema de la fiscalización es un tema central que tiene cualquier autoridad fiscal. Y uno de los grandes problemas que existen ahora son los recursos, ¿no? Es decir, cómo manejar los recursos para atender a la mayor cantidad de universos. ¿Cómo nació esta idea de la fiscalización remota, Iván?
Bueno, nuestra... Creo que el cambio que se ha producido hace dos años, o digamos la continuidad y profundización de lo que venía haciendo ARBA, es, bueno, valernos de herramientas electrónicas, en algunos casos para dar un mejor servicio y en otros casos para fiscalizar mejor. Uno de los temas centrales que todos los libros, y bueno, vos que sos un académico del tema, en lo que se vincula a administración tributaria, dicen que, bueno, que uno tiene que seleccionar casos cuando está al frente de un organismo como ARBA o como la AFIP, porque es imposible llegar al 100% de los contribuyentes a los cuales se le detecta desvíos. Esto creo que, bueno, es una necesidad debido a las limitaciones de recursos, sobre todo de recursos humanos, que tiene un organismo como ARBA. Pensemos que tenemos 16 millones de habitantes, 1,5 millones más o menos de contribuyentes de ingresos brutos activos y 6.000 empleados para una provincia que tiene la extensión de Alemania o de Francia. Por eso es que, bueno, siempre hasta, digamos, en los textos académicos se habla de esta limitación en la fiscalización. Lo que buscamos hacer con esto, y lo que buscamos y conseguimos, es que, bueno, este paradigma de la limitación en el control pudiera ser roto con la ayuda de la tecnología. Para eso, obviamente que yo estaba trabajando en AFIP cuando se empezaba a pensar en la fiscalización remota que ahora está en vigencia en AFIP, pero nosotros con ARBA pensamos en darle un paso más de lo que hace AFIP. Sobre todo porque me parece que uno de los derechos que tiene el contribuyente es que cuando uno empieza con esta fiscalización remota, que básicamente se inicia diciéndole, mire señor, encontramos esta inconsistencia, explíquenos o díganos qué tiene que decir. Me parece que a este requerimiento tiene que sumarse una garantía para el contribuyente, que es que en todos los casos la administración responda, le diga si aceptó o no aceptó ese descargo o esa explicación, y en definitiva darle una seguridad jurídica al contribuyente y al profesional. Lo que hace esta herramienta es, en primer término, le exhibe en forma constante cuáles son las diferencias o las inconsistencias que uno detecta. Por ejemplo, para usar el término, digamos, el ejemplo más simple que ya vamos a empezar a trabajar, es decirle, mire señor, nosotros tenemos esta declaración que ha hecho usted mismo en la AFIP para su liquidación de IVA, y en cambio, para su liquidación en ingresos brutos, ha determinado una base imponible completamente diferente.
Sí, Iván,
que parezca paradójico, esto pasa muy seguido y es una, digamos, una exhibición muy simple que uno le puede hacer, y nosotros se la vamos haciendo en línea, declaración por declaración y periodo por periodo. Es decir, va a poder saber el contribuyente y su contador cuáles son nuestras divergencias, y también va a poder explicar periodo por periodo cuál es el motivo de estas divergencias.
Estamos en el Consejo hoy, estamos hablando con Iván Budazzi, el administrador de ARBA, justamente con las nuevas tecnologías. Iván, nosotros sabemos que hace tiempo que ustedes están trabajando con estas tecnologías de la fiscalización remota, y nos parece una cosa realmente muy importante que en el diseño de esta figura se haya pensado en los derechos del contribuyente, porque a veces tenemos que decir la verdad, cuando lo miramos desde el punto de vista de los contribuyentes, hay una mirada exclusivamente del lado del fisco y no se piensa en el contribuyente, que es la otra parte, ¿no? Y entonces nos parece que este tema es un tema realmente trascendente, el hecho de que ustedes hayan pensado en el diseño, en lo que hace a la posición de contribuyente.
Claro, bueno, este es uno... Ser abogado en la vida trae muchos defectos y vicios profesionales, pero también con ello vienen algunas virtudes, sobre todo tratar de recordar en las administraciones tributarias que el derecho de defensa y el derecho a un acto fundado no es un tema menor, es algo que el contribuyente lo debe tener. Por eso, ante cada respuesta que realice el contribuyente a esta primera intimación o a esta primera información que nosotros le hacemos por vía del domicilio fiscal electrónico, va a recibir una respuesta, va a decir si ese descargo es aceptado o no es aceptado y por qué motivo. Y se le da incluso una serie de alternativas para que vaya respondiendo. Es decir, este es un sistema cerrado. Por ejemplo, si esta divergencia se debe a que, por ejemplo, usted le dice, mire, tenemos estas diferencias. El contribuyente nos contesta, nos dice, mire, esto se debe a que hay muchos ingresos que yo debo pagar IVA, pero en cambio en la provincia están exentos, como por ejemplo por estar en un parque industrial o estar sujeto a algún régimen especial de promoción industrial. Cuando nos contesta esto, automáticamente se le va a desplegar una serie de respuestas que él debe optar, en las cuales están absolutamente todas las categorías por las cuales un ingreso puede ser exento en la provincia de Buenos Aires por un régimen de promoción industrial. Entonces, allí él va a justificar en dónde encuadra su situación, y también allí el fisco le va a responder a ver si efectivamente está de acuerdo con esa exención que él reclama en relación a esos ingresos o no. Es decir, siempre va a tener una respuesta fundada y con la cita expresa de la norma por el cual se le acepta su descargo o se le rechaza para continuar adelante con el proceso de verificación.
Iván,
es el principal objetivo nuestro, que tenga una respuesta fundada, que perfecto, es el derecho que tiene todo contribuyente.
Iván, tenemos que señalar a la gente que nos está escuchando que quizás estaba siempre con los sistemas de fiscalización más comunes, el sistema de fiscalización del inspector que va con la valijita, que se acerca al contador, que se acerca al contribuyente, que le pregunta, que le lleva los datos. Esto es un cambio absolutamente distinto respecto de la forma de enfocar las fiscalizaciones, porque el contribuyente no tiene con quién hablar, ¿no? Es decir, el otro lado es todo electrónico, acá hay un cruce de información, y me parece que esta es la verdadera virtud que tiene este tema. A través de este sistema informático, lo que se logra justamente es ampliar notoriamente, con los mismos recursos, ampliar notoriamente el universo de contribuyentes que son fiscalizados. Quería terminar con una preguntita, Iván. La sensación de la gente en la calle es que le has dado un cambio espectacular a la gestión en ARBA a la que estábamos acostumbrados. ¿A qué se debe esto?
Es que, bueno, ARBA tenía una gran potencialidad que por allí, como te decía, esto de ser abogado y yo haberme dedicado al derecho administrativo y al derecho procesal administrativo mucho tiempo, hizo que por allí lo que pudiéramos hacer es que toda esta serie de de potencialidades que estaban a punto de ser desarrolladas, bueno, por estas cuestiones del destino, llegaron justo en el momento en el que por allí pudimos coincidir entre abogados y contadores cómo poner todas estas herramientas tecnológicas a la luz, pero siempre resguardando este derecho. El derecho que el contribuyente siempre tenga una respuesta a cada uno de los desafíos que nosotros le vamos planteando. Si nosotros descubrimos una, por ejemplo, el año pasado por vía satelital y con el uso de drones hemos descubierto 120.000 propiedades con 14 millones de metros que estaban construidos sobre ellas que no estaban declarados. Ahora bien, nosotros el problema era cómo formalizar eso en un procedimiento. Bueno, realizamos un procedimiento en el cual nosotros no lo cargamos de oficio si no está notificado el particular, sin darle la oportunidad de descargo y sin que él nos pueda explicar a ver a qué se debe que nosotros hemos hecho esta detección. Y lo mismo en relación a este punto. Aquí yo creo que el cambio sustancial de nuestro nuevo sistema de fiscalización remota es que esto es en línea. Humberto, antes uno siempre iba haciendo cruces, cortes, notificaciones y siempre discutiendo sobre lo que había pasado, sobre lo que había pasado hace uno, dos o quizá en el curso de la prescripción donde uno se apuraba para terminar el procedimiento. Aquí, periodo a periodo, uno le va comunicando al contribuyente cómo es su situación y eso también permite rectificar conductas que en muchos casos son simples errores formales que dan estas discordancias. Y en otro, le va haciendo tomar conciencia que el contribuyente que bueno, que quiere trampearle o que no quiere cumplir sus obligaciones, que lo estamos mirando, lo estamos vigilando y lo puede ir corrigiendo en forma concomitante a que el hecho imponible se va produciendo. Con lo cual, creo que es mucho mejor para todos. Una agencia tributaria no tiene que buscar castigar y hacer un procedimiento extenso para buscar sobre el pasado, sino ir corrigiendo conductas a medida que éstas se vayan produciendo.
Queremos agradecerte, Iván, esta presentación. Vamos a seguir charlando. Queremos informar a nuestra gente que el próximo 13 de mayo, en el ciclo de actualidad tributaria que tengo el placer de coordinar el Consejo hace 28 años, lo vamos a tener a Iván Budazzi con los funcionarios de ARBA. Así que bueno, ahí ya con más tiempo, más técnicamente, se va a seguir charlando de este tema. Iván, muchas gracias y hasta la próxima.
No, y sobre todo agradecer la hospitalidad, tanto de este llamado como siempre nos han abierto las puertas de su organización para que nosotros podamos interactuar con los contadores que creo que este feedback es siempre útil y nosotros aprendemos mucho cada vez que vamos a estos ciclos que organizás hace tanto tiempo.
Bueno, Armando Lorenzo te saluda, gracias por habernos atendido. Si Dios quiere nos vemos en el Consejo, Iván.
Un abrazo y muchas gracias.
Chau, hasta luego.
Espacio publicitario. Humor, información y entretenimiento. Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
De lunes a viernes,
desde las 12,
junto a la mejor compañía,
Florencia Piñeiro, Rosario Ventura y Matías Catoira.
Por Concepto FM 95.5. Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución, www.redelectric.com.ar, teléfono 4139-4701. En Berazategui se inauguró el primer edificio municipal inteligente de Latinoamérica. A partir de ahora, los vecinos pueden acceder a todos los servicios con mucho más calidad de atención. Más información en www.berazategui.gov.ar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Emilio y te espero de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana para compartir noticias en concierto por FM Concepto.
Ni oficialistas, ni opositores, ni corporativos. Tiempos salvajes. Periodismo. Con opinión propia. Con la conducción de Gastón Zulash. Los viernes a las 22. Por Concepto FM 95.5.
Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo?
Luca.
¿Se porta bien?
Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí.
Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro.
Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000.
Fin. Espacio publicitario.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este programa vamos a tocar dos temas tributarios de la manera más ágil, dinámica, más entretenida y tratando de complacer algunas inquietudes de nuestra matrícula. El primer tema está a cargo de Humberto Jesús Bertaza y es sobre el régimen de facilidades de pago.
Bueno, gracias, Armando. Uno más, un plan más. La situación que en este momento se ve en materia tributaria es un importante incremento de las deudas de los contribuyentes. Estas son estadísticas que tiene la AFIP, que a su vez todos los que nos están escuchando, esto lo saben con claridad porque los clientes están en esta situación y porque ha incrementado notoriamente la cantidad de intimaciones que está haciendo la AFIP en este momento respecto de deudas. Viene entonces este plan que tiene algunas características realmente importantes, algunas características que son atractivas y otras que engendran algún conflicto o alguna trampa de por medio. Entonces, este es nuestro objetivo, va a ser un poco analizarlos. En primer lugar, nosotros tendríamos que decir que aquellos contribuyentes que tienen deudas y que las deudas sean exigibles al 28 de febrero del 2015, están en condiciones de poder ingresar a este plan. En general, cuando se ven planes parecidos, aparece la problemática de planes anteriores, de las facilidades de pago, siempre hay situaciones distintas. En este caso lo que se ha hecho es que los planes que se puedan regularizar son aquellos que estén en condiciones de caducidad al 28 de febrero. Estén o no intimados por el fisco, este es un dato importante. Si está en condición de caducidad el 28 de febrero, ingresan en el plan. Si la intimación que ha quedado fuera del plan es posterior, también ingresa porque hay que tomar en cuenta la condición de caducidad al 28 de febrero. Y también ingresan los ajustes de inspección, o sea, todos aquellos que tengan ajustes por inspección, que estén discutiendo con el fisco, los conforman y pueden ingresarlo.
¿Y los que tengan denuncia penal?
Bueno, el caso de denuncia penal es una situación especial porque las denuncias penales tienen un efecto que es que los contribuyentes no van a poder regularizar. Acá se ha planteado un tema, si el que tiene una denuncia penal no puede regularizar ese monto que está denunciado o no puede regularizar todas las deudas. El criterio que ha sacado ya la AFIP es que la exclusión es subjetiva y por lo tanto ninguna deuda puede ser regularizado. Ejemplo, si estamos ante las cuentas de Suiza que han sido denunciados penalmente, ese contribuyente no tendría posibilidad de entrar en el plan de pagos ni por lo que le están exigiendo en esa denuncia penal, o sea, por los efectos de la cuenta de Suiza, ni por cualquier otro tipo de deuda que podría ser seguridad social, IVA, etcétera. Bueno, ¿dónde es lo atractivo de este plan? Lo atractivo de este plan son las 120 cuotas. O sea, que el contribuyente va a tener hasta 10 años para regularizar su situación fiscal. Es un plazo realmente espectacular el que existe, pero tiene algunos problemas que son los que tenemos que señalar. Primer problema, la tasa de interés. La tasa de interés es el 1,90% mensual. Esto es casi el 25% anual. El 25% anual, tendríamos que decir, Armando, que es una tasa importante. Es una tasa importante porque si nosotros pensamos que en el mediano plazo cualquier gobierno que venga va a trabajar fuertemente con respecto a la inflación, esta tasa en función de una inflación más chica pasa a ser realmente importante. Y después, los otros dos temas que tenemos que tener en cuenta para que el plan pueda seguir y para que no caiga, son los dos requisitos que establece la resolución. El primer requisito es el mantenimiento de la cantidad de personal que tenga cada contribuyente. Entonces, acá se toma una base, la base es diciembre del año 2014, ahí tenemos que medir cuál es el personal que tenga el contribuyente, y durante los 10 años, el contribuyente al pagar cada cuota va a tener que demostrar que el personal que tiene es por lo menos lo mismo que tenía en diciembre. Si yo tenía 10 personas en diciembre, tendría que tener por lo menos 10 o más en cada una de las cuotas donde voy cancelando. Y aquí entonces se producen los mayores problemas de interpretación. Primero, ¿qué se entiende por el personal a los efectos de la comparación? Bueno, hay una interpretación que ya ha dado la Administración Tributaria que se refiere al personal estable. Es decir, el personal que no tenga la característica de estable no se considera a los efectos de la comparación. Y el otro tema, que es el tema más difícil de poder interpretarlo, donde la AFIP todavía no definió su posición, es respecto del personal que se da de baja. Si el personal se da de baja, la empresa tendría que estar reponiendo el personal para que se mantenga la misma cantidad. Ahora, la pregunta sería, ¿qué baja del personal se considera como baja a estos efectos? Nuestra interpretación de inicio ha sido que se considera como baja el personal que ha sido despedido por el empleador. Si la baja corresponde a una decisión distinta a esta, como podría ser la renuncia, como podría ser la incapacidad, como podría ser la muerte, como puede ser los periodos de prueba que tenga, o la jubilación, por ejemplo, son todas causas no imputables al empleador, desde nuestro punto de vista, esta baja no se considera baja, no requiere reposición y por lo tanto no se compara. Este criterio aún no definido por la AFIP. Y para terminar, nos quedaría el otro aspecto a tener en cuenta, que es el comportamiento fiscal futuro. El contribuyente, para no quedar fuera del plan una vez que ingresó, tiene que hacer buena letra. Hacer buena letra significa que tiene que cumplir todas las obligaciones posteriores, presentar las declaraciones juradas, pagar los impuestos, porque en el caso de que ese comportamiento posterior no sea bueno, se cae el plan. Entonces, estos son los elementos básicos que todos tenemos que analizar para tomar una decisión racional. Es atractivo el plazo, pero tenemos estos dos aspectos que son los que hay que considerar a la hora de tomar una decisión.
Una pregunta final, Humberto, y es la siguiente. Hay mucha gente que debe regularizar sus aportes de autónomos. ¿Cómo estamos con ese tema?
Bueno, respecto de autónomos, nuestro consejo ha hecho una presentación a la Administración Tributaria porque aquí hay un grave problema. El grave problema es que si el contribuyente quiere regularizar autónomos, tiene una suerte de doble corrección de la deuda. Porque por un lado, tiene que pagar la deuda al último valor de la cuota, o sea, valor actualizado. Ahí ya tenemos una primera corrección. Y por el otro lado, tenemos que pagar los intereses. Los intereses vienen de la fecha de vencimiento y se calculan sobre la base ya actualizada, con lo cual acá hay una doble corrección. Nuestro criterio que le hemos informado a la Administración Tributaria y que ahora estamos esperando respuesta es que una forma de solucionar el problema sería estableciendo el techo, un techo en el cálculo de los intereses. Y de esta manera evitaríamos, por lo menos en buena parte, esa doble corrección.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Cimeco. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo.
Bien. Seguimos ahora presentando uno de los profesionales que queremos más, que respetamos más, a pesar de que no todavía no ha llegado a tener la trascendencia que va a tener, ya lo auguramos desde aquí, y es Eduardo Vázquez. Con Eduardo Vázquez vamos a hacer un pequeño ping-pong respecto al otro tema tributario, que es el de la factura electrónica. ¿Cómo te va, Eduardo?
Hola, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien.
Bueno, empiezo con una pregunta rápida. ¿A quiénes alcanza la obligación de facturar electrónicamente y por qué se habla de generalización?
Bueno, luego de un tiempo en que el fisco ha obligado a determinados sectores a utilizar la factura electrónica, finalmente ha llegado el momento en que ha decidido generalizarla. Por eso hablamos de generalización, porque a partir del 1 de julio, todos los responsables inscriptos en el impuesto a valor agregado quedan obligados a utilizar factura electrónica. Por otra parte, también se admite que los sujetos exentos en el impuesto a valor agregado con carácter optativo puedan utilizar este mecanismo de emisión. Y además, ya el fisco, y en este sentido rescato algo muy positivo, para tratar de eliminar algunos regímenes de información, va a comenzar a obligar a emitir facturas electrónicas a cuatro sectores puntuales que actualmente están informando las operaciones que hacen, y al hacerlas de forma electrónica eliminaría el régimen de información. Estos son la enseñanza pública de gestión privada, los comercializadores de obras de arte, los locadores de inmuebles rurales y los administradores de inmuebles que tengan fines turísticos.
Decime, ¿hay alguna otra alternativa para facturar? Por ejemplo, ¿cómo van a ser los comercios minoristas?
Bueno, los comercios minoristas en su mayoría están obligados a utilizar lo que se llaman controladores fiscales. Controladores fiscales en sentido amplio, que son tanto emisores de tickets como emisores de ticket factura o facturas directamente a través de las impresoras fiscales. Todos ellos son controladores fiscales. Desde el momento que el comercio está obligado a utilizar controladores fiscales, y supongamos que hace la totalidad de sus operaciones a través de estos dispositivos, quedan librados de hacer las facturas en forma electrónica.
Muy bien. ¿Y si el comercio no se encuentra obligado al uso del controlador fiscal?
Bueno, ahí sí debe considerar esta nueva obligación, porque puede ser, por un lado, que no se encuentre obligado. También puede ocurrir que se encuentre obligado por algunas de las operaciones y no por todas. Y también puede ocurrir, que en muchos casos va a suceder, que los emisores de ticket tienen una limitación por encima de los importes superiores a 1.000 pesos y que además tampoco pueden discriminar el impuesto, no pueden hacer facturas A. En todos esos casos van a tener que utilizar factura electrónica. Y ahí el fisco incluso ha avanzado en algo que realmente fue innovador. Dice que el comprobante debe ser impreso y entregado al consumidor final.
Muy bien. Y cuando el vendedor se encuentra fuera del local, y acá me acuerdo de una novela que era El Sodero de mi vida, ¿viste? Por ejemplo, El Sodero.
Bueno, en ese caso, la norma prevé expresamente que todas las operaciones que se hagan fuera del local, porque necesariamente deban hacerse fuera del local, no que se hagan por algún motivo, digamos, de otra naturaleza. Cuando uno no sabe a quién le va a entregar, qué cantidad le va a entregar, lo que a veces la norma llama ventas por ruteo. Todas esas operaciones están fuera del régimen y van a poder ser respaldadas con el mecanismo habitual, el mecanismo manual.
¿Cómo se puede cumplir con esta obligación? ¿Tiene costo la obligación de la factura electrónica?
¿No? Siempre tiene costo. Digamos que si vamos a las herramientas de emisión que se utilizan normalmente, hay una herramienta que es gratuita, que es la emisión de la factura electrónica utilizando la página web del fisco. Eso tiene dos ventajas claras. Es absolutamente gratuito y es sencillo. Tiene dos desventajas. Puede tener cierta lentitud al operar el sistema y, por supuesto, no guarda todos los datos que yo genero en la factura. Con lo cual, si yo tengo un sistema contable, después voy a tener que cargar todos esos datos que he consignado en la factura para alimentar mi sistema contable a todos los efectos.
Muy bien. ¿Hay algún plazo límite?
Hay plazos límites. Para los responsables inscriptos está establecido en el 1 de julio próximo, realmente falta muy poco, si bien se establece que hay una posibilidad que vence el 31 de mayo, es muy importante, para que el contribuyente exteriorice, también se hace a través de la página web, que tiene alguna demora o alguna dificultad de implementación. Hecha esta comunicación, el fisco la va a evaluar, seguramente va a haber algún tipo de conformidad y, de ser aceptada, el plazo del 1 de julio se va a trasladar como máximo hasta fines de septiembre. A partir del 1 de octubre, de alguna manera, el contribuyente debe estar en línea y ponerse a hacer las facturas en forma electrónica.
Fantástico. Claridad absoluta. La próxima vamos a hablar de algunos temas previsionales. ¿Okay?
Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo.
Informate con nosotros. El Consejo Hoy. Noticias.
Bueno, luego de esta introducción musical y con nuestro queridísimo locutor Juan Pablo
Bertazza. Comenzamos entonces leyendo las noticias. 72º aniversario del gueto de Varsovia. El Consejo Profesional expresó su acompañamiento en la conmemoración del 72º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, que comenzó el 19 de abril de 1943. Nuestra entidad aprovecha la fecha para enfatizar la importancia del respeto por la dignidad humana, repudiando el racismo y la intolerancia, y destaca también la relevancia de mantener viva la memoria de los horrores del pasado para evitar que se repitan. Obra artística participativa. El Consejo incorporó en el atrio de su sede central de Viamonte 1549 una intervención artística que cambió la forma en que circulan e interactúan las personas que visitan la institución. Base de datos de contadores independientes. Se está llevando a cabo desde la semana pasada y hasta fin de mes un relevamiento de los contadores que ejercen la profesión en forma independiente y con menor volumen de negocios. A tal efecto, en la página www.consejo.org.ar se informa de qué manera el profesional con tales características puede inscribirse vía mail en el registro. Las cosas que el Consejo hace por vos. Quienes se inscribieron en el mencionado registro de contadores independientes hasta el 16 de abril podrán elegir hasta dos de los cursos gratuitos de la DAC programados para jóvenes profesionales, cualquiera sea su edad y antigüedad en la matrícula. El Consejo participó en la jornada de AFIP sobre factura electrónica. Representado por su presidente, el doctor Humberto Bertazza, y el secretario, doctor Armando Lorenzo, el Consejo le hizo llegar al Fisco Nacional las dudas que se presentan respecto del nuevo plan de facilidades de pago y de determinadas cuestiones del régimen de factura electrónica. Curso sobre administración del riesgo de prevención del lavado de activos. Ayer comenzó este curso que durará 8 clases y cuyo objetivo es la actualización de contenidos profesionales en esta materia. El temario es extenso y va desde todo el análisis del marco regulatorio dictado por la UIF hasta todos los detalles que hay que tener en cuenta en este tema que ha cobrado especial relevancia en la actividad profesional dada la dimensión que alcanzó el flagelo en el mundo entero. Almuerzo con Marcelo Longobardi. El periodista visitó el pasado lunes 20 de abril el Consejo y disertó ante cerca de 400 matriculados que se reunieron en uno de los tradicionales almuerzos que la institución viene llevando a cabo desde el año 2013. Longobardi se explayó de manera pormenorizada sobre las tendencias políticas que se abren de cara a los comicios del actual año electoral y las diferencias de enfoque de los candidatos a presidente. 10º Congreso de Economía. El 7 y el 8 de mayo se realizará el 10º Congreso de Economía en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá como tema central el desarrollo económico con equidad social, enfocado tanto en la región como en el país. Entre sus expositores figuran los presidentes del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont y Aldo Pignanelli, los diputados Roberto Feletti, Claudio Lozano y Federico Sturzenegger. Digesto Jurídico Argentino, observaciones y sugerencias del Consejo. Semanas atrás, el Consejo presentó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación una nota mediante la cual se esbozan diversas observaciones y sugerencias, todas ellas debidamente fundadas en las planillas anexas del texto original del nuevo Digesto Jurídico. Teniendo en consideración la trascendencia del nuevo cuerpo legal para el desarrollo de las profesiones en ciencias económicas, la mesa directiva de nuestra institución solicitó la colaboración de todas las comisiones de estudio de la institución. Nuestro Consejo renueva su presencia en la Feria del Libro. Una vez más, el Consejo participará de la muestra del 23 de abril al 11 de mayo. Además de su stand, de su sello editorial Edicon, se ofrecerán dos conferencias, una a cargo de Juan Carlos de Pablo, La economía que yo hice entonces y ahora, el miércoles 29 de abril, y otra a cargo del analista político Sergio Berenstein, Los desafíos estratégicos de la Argentina post-kirchnerista, el lunes 4 de mayo.
Muchas gracias, Juan Pablo. En realidad, estas noticias son solamente una parte ínfima de la cantidad de noticias que tendríamos que, de alguna manera, transmitirles a ustedes. Los invitamos a los distintos medios, los invitamos a acceder, como decía Armando antes, a la página web, donde ahí van a tener un detallado inventario de todo esto. Y yo quería simplemente agradecer a todos aquellos profesionales que han participado días atrás en la inauguración de la obra artística participativa, donde hemos definido este lugar como un lugar de encuentro de todos los profesionales. Así que ahí nos va a encontrar a todos cuando querramos compartir con colegas un momento interesante. Y por otra parte, quería recordarles toda la tarea que el Consejo viene desarrollando respecto de los contadores independientes. Estamos poniendo mucha fuerza, mucha energía en este tema. Y bueno, y esta base de datos, donde este banco de datos, donde los profesionales están presentando, estamos ya recibiendo muchísimas presentaciones, muchísimas inquietudes, y estamos desarrollando todo un plan de acción para estos profesionales que están en situaciones muchas veces complicadas desde el punto de vista profesional. Acá termina nuestro programa, Armando.
Acá termina nuestro programa, agradeciendo a nuestro operador, a Enrique, a Eduardo, a vos, Humberto, también, a Juan Pablo, a Marquito Verdún, que también nos ayudó mucho para la preparación de todo esto, y con la esperanza de que usted, señor oyente, ustedes hayan pasado bien, les guste el programa. Esa es nuestra esperanza. Volvemos dentro de 7 días. Gracias por todo. Este programa fue a la memoria de Carlitos Bertazza.